Hace unos días tuvimos la oportunidad de traer un sermón allá en Florence. Su título fue Dios es más grande que. Habíamos dicho nosotros allá en ese sermón que nosotros lo que pensamos que es más grande o más importante, en eso vamos a basar nuestras decisiones. Ahí es donde va a estar centrado todo lo que hacemos. Si creemos que Dios es más grande que la maldad, entonces vamos a creer que Dios realmente puede traer algo bueno en medio de la maldad, y es cuando mencionamos septiembre 11. Y hoy vamos a ver que Dios es más grande que, y la pregunta ¿es realmente Dios más grande que mis dudas? Porque creo que muchos tenemos dudas todo el tiempo, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Había un niño que estaba jugando en su patio de su casa, jugando con su perro, subiéndose a los árboles, en los columpios. Finalmente ya su mamá lo llama y le dice, es hora de cenar. Lo llama, el niño viene, se sienta y está listo para agarrar un pedazo de pan y empezar a comer. Su mamá le dice, te he dicho todo el tiempo que tu mano está llena de gérmenes, anda, lávate las manos y anda. Y el niño, como tiene hambre, dice, pero solo por esta ocasión, le dice su mamá, no, te lo he dicho mil veces, que vayas, lava tus manos, siéntate, ora y come. El niño se levanta, usted sabe su actitud de ellos, moviendo la cabeza y se está yendo al baño. Y dice, todo lo que escucho todo el tiempo, dice, es Jesús y gérmenes, pero nunca los he visto, dice. Y es cierto, si usted se pone a pensar un poquito sobre eso, siempre usted le dice al niño, lávate las manos porque está lleno de microbios y gérmenes, órale a Dios y esto. El niño este sinceramente dice, me dicen siempre, pero no, nunca los he visto. Y muchas veces sucede lo mismo con nuestra fe. ¿Qué leímos ahorita? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si realmente eso es la certeza de lo que se espera, déjeme decirle una cosa, realmente va a ser una lucha el poder creerlo, porque el humano ¿cómo es? El humano es más fácil y vamos a tener más confidencia en lo que vemos que en lo que no vemos. Vamos a creer más en lo que vemos, lo que podemos palpar, que en lo que no miramos. Alguien lo puso de esta manera, dice, la fe es el título de propiedad que nos garantiza que las cosas que esperamos son nuestras, a pesar de que no las veamos con nuestros ojos físicos. Es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos. Pero somos humanos. Y si somos humanos realmente, van a venir dudas, van a venir pruebas. Porque si la fe es la certeza de lo que esperamos, pero no lo vemos, va a ser difícil. Dígame usted si no. Va a ser difícil. Como humanos. De eso vamos a hablar en esta mañana. Realmente Dios es más grande que mis dudas, que lo que nosotros pensamos. Nosotros necesitamos realmente saber esto en cuanto a nuestra fe. Primero que nada, entendamos una cosa. La fe, hermanos, fluctúa. ¿Saben a qué se refiere la palabra fluctúa, verdad? La fe fluctúa. Y creo que ustedes dirán, oh, qué bueno que menciona eso, porque yo creí que era el único, que mi fe ha estado fluctuando, y más en tiempos como estos. Que veo injusticias, veo esto, y mi fe está ahorita por los suelos, diría uno. Y esa es la pregunta, ¿es Dios más grande que mis dudas que tengo? ¿Es Dios más grande que eso? Hay algo muy importante que la Biblia nos dice en cuanto a nuestra fe, hermanos. La fe, vamos a ver nosotros, que fluctúa. Todos los héroes que vamos a ver nosotros en la Biblia, que usted va a leer, no llegaron allá, hermanos, como grandes héroes de la fe de un día para otro. No llegaron allá y después escribió de ellos. ¿Ha leído usted el libro de Hebreos 11? Dice, por la fe Abraham y Caín. ¿Caín? No, Abel, ¿verdad? Por la fe. Y dice, todos estos grandes héroes de la fe. Pero si usted lee cada uno de ellos, no llegaron de un día para otro. Llegaron ellos ahí, ¿sabe cómo? En momentos, a través de momentos de duda, a través de topes en sus vidas, a través de tribulaciones, llegaron ellos ahí, pero no fue una cosa de un día para otro. ¿Sabe qué dice de Abraham la Biblia? Vea qué dice en Romanos 4:20. Cuando lo leemos, nosotros leemos a Abraham en Romanos 4:20 y decimos, oh, yo nunca voy a poder llegar a la altura de Abraham. Esto es lo que dice Romanos de Abraham. Dice, tampoco dudó, dice el 4:20, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, escuche esto, en fe, dando gloria a Dios. Esto es de lo que se habla de Abraham. Usted lo lee y dice, ¡qué gran hombre! y se encuentra en la lista de los grandes héroes de la fe. Y usted dirá, yo nunca voy a llegar ahí. Pero lo bueno, hermanos, la Biblia dice que la fe fluctúa. Y si se dice eso de Abraham, que Abraham llegó a tal grado que confió en Dios y creyó en las promesas, pero vea usted qué es lo que dice de Abraham. Vea usted a Génesis 12:1. ¿Qué se le dice a Abraham, hermanos, en Génesis 12:1? Veamos un poquito la historia. Ya leímos que el nombre de Abraham es grande entre los héroes de la fe. Pero veamos ahora su vida. ¿Cómo es que llegó él a ser como él fue? Dice el 12:1 del libro de Génesis. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice el 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La promesa, Abraham, si tú haces lo que yo digo, te voy a multiplicar que ni idea tienes. De ti va a haber una nación. Imagina usted que le digan, de ti va a salir una nación grande. De tú, de tus hijos. Ustedes van a ser los pilares. Ustedes van a ser el inicio para ser una gran nación. Es la promesa que se le dio. Lo único que tenía que hacer Abraham, ¿qué es, hermanos? Tener fe en Dios, en la promesa, y caminar hacia donde Dios le había dicho. Era todo lo que tenía que hacer. Pero ese caminar, hermanos, ¿fue fácil para Abraham? ¿La tuvo así fácil? Vamos a leer que no. Al final de la vida de Abraham, hermanos, ¿qué dicen los escritores inspirados? Abraham tuvo una gran fe. Y Abraham se encuentra entre los héroes de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11. Pero después que se le dio la promesa a Abraham, ¿simplemente era tan bueno a un superhombre de fe que la hizo así de fácil? No, vea qué dice en Génesis 12:11, ahí mismo libro. Cuando él fue a Egipto, escuche esto, tuvo temor de país en país. Finalmente llega Abraham a Egipto y dice en el 12:11 de Génesis. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sara su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Escuche lo que está pensando. Hermanos, ¿no es algo de humano pensar de esta manera? Si es lo que usted ha visto que ha pasado. Dice Abraham, oh, ¿sabes qué? Esto le han hecho a otros. Matan al esposo, se quedan con la esposa porque es bien bonita. Si es fea, ya la hice, pero tú eres bonita. Y lo que he visto que le han hecho a otros, pues se me hace. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un plan. Pero vea esto, hermanos. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Confía en mí, ten fe en mí. Y tu descendencia va a ser, en otras palabras, Abraham, si confías en mí, no vas a morir. Porque ni siquiera has tenido hijos todavía. ¿De dónde voy a sacar esta descendencia que te dije? Pero Abraham, vea cómo es el humano, cómo se desespera, hermanos. Y cuando te vean los egipcios, dice el 12, dirán, su mujer es, me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y le empezaron a decir, hey, cuñado. No es cierto, dice, ¿verdad? Sino que dice, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala, vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. El gran hombre de la fe que dudó, que encontró topes en el camino de su fe. Hermanos, nosotros vamos a encontrar topes. Vea que dice Génesis, mismo libro, 16. Génesis 16, capítulo 16, versículo 2. No se olvide la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue? Tu descendencia va a ser grande. Pero escuche lo que pasa con Abraham. Otra vez, lo humano sale de nosotros, ¿sí o no, hermanos? Dice el 16:2. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Escuche esto. Jehová me ha hecho estéril, dice la esposa. ¿Dónde está esta promesa de que vamos a tener muchos hijos y vamos a tener una nación grande? Dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Hasta le rogó. Abraham dijo, bueno, ya que insistes. Dijo, quizás tendrás, dice, hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Le torcieron la mano, ¿verdad? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y el cual se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su ama o a su señora. Otra vez, hermanos, el gran héroe de la fe, Abraham. Otra vez, nuestra fe, hermanos, fluctúa. Una vez más, para no caerle tanto a Abraham, ¿verdad? Pero Abraham fue escrito en Hebreos, héroe de la fe. En Romanos se nos dice que tuvo una gran fe. Entonces, ya que él tuvo una gran fe y se cuenta entre los grandes hombres de fe, tenemos que ver que, hermanos, tuvo él una lucha para conservar esa fe. Su fe de Abraham fluctuó, tuvo dudas. ¿Tenemos duda nosotros en nuestra vida, hermanos? Creo que sí, ¿verdad? Dice allá en Génesis 22, dice de esta manera. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, como que ya se la sabía muy bien, ¿verdad? Ahora se fue con otro rey, con Abimelec. Dice, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Ni siquiera le cambió el plot, ¿verdad? Siguió con el mismo. Es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos, dice, he hecho esto. Así que Abimelec simplemente explica y dice, Abraham me mintió. Pero para que vea, hermanos, de que realmente este gran héroe de la fe, cómo su fe fluctuó en diferentes ocasiones. Y con nosotros como cristianos, que Dios nos ha prometido algo tan grande, hermanos, también nuestra fe va a fluctuar. Van a haber momentos que nuestra fe... ¿Ha visto usted la bolsa de valores cómo está, hermanos? ¿Y qué es lo que dicen los inversionistas? Los inversionistas dicen, y esto nunca, hermanos, nunca ha pasado, de que si usted invierte, otra, no estoy diciendo a corto plazo, si usted invierte a largo plazo, nadie le va a decir lo contrario. Si usted invierte a largo plazo, digamos unos 10 o a 20 años, si usted compra una acción ahorita por $100, siempre va a subir. Y si usted compra 10 o 100 acciones, de aquí a 10 años o a 20 años, hermanos, siempre va a estar a la alza. Cuando usted le den su dinero, va a decir, realmente ganó un 12% o un 10% durante todo este tiempo. Pero, ¿se da cuenta usted cómo actúa la gráfica? No subió de un día para otro. Pero al final uno dice, en la bolsa de valores gané y mi inversión dio fruto. Es lo mismo con la fe, hermanos. La fe, nosotros estamos mirando esa gran inversión, pero no todos los días nuestra fe va a estar a la alza. Nuestra fe va a fluctuar, hermanos, como fluctuó con la de Abraham. Y ojalá que un día se cuente nosotros, digamos, la fe de fulano de tal fue fuerte. La fe de fulano de tal realmente es de ejemplo. Lo mismo pasó con la vida de Abraham, lo mismo pasó con la vida de ustedes y con mi vida. Va a fluctuar nuestra fe, hermanos. Yo me acuerdo cuando perdimos nuestro primer bebé, segundo bebé, y adivine qué pasó. Nos pusimos a pensar, ¿qué está pasando? No se me prometió a mí que de mí iba a venir una gran nación, ¿verdad? Entonces lo que queríamos, pero cuando menos, ¿verdad? Veíamos alrededor y cuántos hermanos, cuántos familiares con niños, y empezamos a pensar simplemente, creo que Dios quiere que adoptemos, tal vez es el camino, no sabemos. Y otra vez, fue una lección dura, hermanos. Fueron esos tiempos de fe bajos. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros podemos decir, hey, déjame decirte mi historia, cuando mi fe estuvo en ese nivel. Pero déjame decirte ahora cómo está. Déjame decirte que a la larga voy a salir triunfante. Porque estoy viendo a la larga, estoy viendo a la promesa de Dios. Y hermanos, ustedes saben el resto de la historia. Gracias a Dios nos ha bendecido. Pero en el momento, ¿fue fácil? ¿En el momento tenía uno dudas? ¿Pero qué estamos leyendo en esta mañana? ¿Es Dios más grande que mis dudas? Sí lo es, hermanos. Dios es más grande que mis dudas. De que aunque yo no lo entienda, yo no lo comprenda, entiendo que mi Dios es más grande que. Así es que uno llega a tener una fe, hermanos, grande, no de un día para otro. Vamos a tener nosotros una lucha, vamos a tener topes en el camino. ¿Cuál es el consejo que Pablo le da a Timoteo? Vea que dice 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo 2:22 dice de esta manera. Le dice Pablo a Timoteo, 2:22 de 2 Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Escucha esto. Y sigue la, ¿qué cosa? La fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En otras palabras, búscalo, hállalo y síguelo. Hermanos, tenemos que buscar esa fe. Tenemos que hacer que eso crezca. ¿Qué dice Judas? El libro de Judas tiene un capítulo nada más, hermanos. Ve al versículo 20 del libro de Judas. Busque usted Apocalipsis y retroceda usted el libro antes de Apocalipsis. Ahí está. Versículo 20. Dice ya en el 20, pero vosotros, dice amados, escuche esta palabra, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esa fe que usted tiene, haga usted que crezca. Es un trabajo que hay que hacer, hermanos. Es un edificio, es algo que requiere que usted lo siga creciendo. He visto mucha gente muchas veces que dice, no, yo mando dinero a México porque ya le hice su cimiento, ya le hice su pared. Y pronto voy a mandar para el techo. Y así uno hace planes. Lo mismo es con la fe. Dice Judas aquí, que crezca la fe edificándola poco a poco. No es de un día para otro, hermanos. Es lo que vemos en la Biblia. La fe fluctúa, hermanos. No estoy diciendo, otra vez, no estoy diciendo que llegó un momento que dije, y bajé los brazos y dije, ya no creo en Dios. No, no a eso me refiero. Me refiero de que hay momentos que nuestra fe, hermanos, está en dudas por las situaciones que nos pasan en este mundo. Tal vez sean injusticias, tal vez sea debido a que vivimos en un mundo impuro, un mundo contaminado, pero van a haber pruebas, hermanos, pero tenemos que recordar siempre, es nuestro Dios más grande que esas dudas. Y es cuando nosotros necesitamos, hermanos, a un Dios más grande que mi fe. Y lo tenemos. Tenemos buenas noticias, tenemos a ese Dios. Allá en el libro de Marcos, quisiera que veamos una historia. Marcos capítulo 9, versículo 14. Y tal vez, hermanos, me vaya 5 minutos extra, ¿verdad? Por los minutos que se tomaron los ancianos. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y no importa que sea 5 minutos extra, ¿verdad? Así que vea que dice Marcos 9:14. Creo que todos conocemos esta historia. ¿Y sabe cuáles son los antecedentes, hermanos, de esta historia? Vea que dice ahí en Marcos. Vea el 9:2. Dice la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó aparte solos a un monte alto, se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con ellos. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vea qué interesante es esto, hermanos. De esta historia vamos a partir en un momento. Pero vea lo que está pasando. Jesús los lleva, hermanos, a un monte alto. Y ahí están y Jesús se transfigura. Se ve en toda su gloria, un esplendor que como usted ha visto en las películas, ¿verdad, hermanos? Como una luz del cielo que viene y alumbra, que hasta lastima los ojos. Y ahí está Jesús hablando con Elías, con Moisés, personas que han vivido miles de años atrás. Y los apóstoles simplemente dicen, esto es grandioso, esto es la gloria de Dios. ¿Y sabe cuál es lo que el humano quiere, hermanos? Si a usted le hubiera pasado lo mismo, hubiera dicho usted lo mismo que Pedro dijo. Señor, queremos quedarnos aquí. Señor, esto es tan hermoso. Queremos quedarnos aquí, queremos quedarnos arriba en el monte contigo. Señor, deja que hagamos enramadas para que no bajemos. Queremos quedarnos aquí y estar en esta gloria todo el tiempo. Muchas veces, hermanos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma añora esa gloria de Dios. Los apóstoles, por un poquito de tiempo, lo probaron. ¿Y sabe qué dijeron? No queremos despedirnos de ella. vamos a hacer estas enramadas, estas tiendas de campaña aquí para quedarnos aquí, porque no queremos bajar allá en ese mundo lleno de pecado y de impurezas, de injusticias. ¿No ha tenido usted, hermanos, en su fe momentos altos que usted está en la montaña con Dios? Como cuando vinieron los hermanos de Piedras Negras y tuvimos esa semana increíble con ellos. Y nos predicaron y cantamos, hermanos, y sabemos que tenemos familia bien lejos de ahí en Cristo. Y estábamos ahí en la montaña de Dios, no queríamos que se acabe, ¿o sí? Estábamos ahí en la montaña. No creo. Pero, hermanos, la realidad después, lunes, martes, injusticia de este mundo. Y así nos pasa a nosotros. Cuando bajamos en el valle, después de estar en la montaña, es cuando vemos la realidad de este mundo. No todo el tiempo vamos a estar ahí arriba. Por eso la fe es de esa manera, hermanos, como un diagrama. Ahorita tal vez nuestra fe, hermanos, está en duda, tal vez. No estoy diciendo que usted quiera tirar la toalla y decir no creo en Dios. No, no estoy hablando de eso. Pero le estoy diciendo esto, de que si su fe tal vez esté ahorita en un nivel bajo, hermanos, como dijo Judas, haz que siga creciendo. No te des por vencido, sigue hacia adelante. Ve esta historia que sigue, hermano, después de la transfiguración. Allá en Marcos 9:14, dice, cuando Jesús llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrió a él y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que te toma, que le toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dice a sus, y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echaban el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Hermanos, ¿cuánto de nosotros no hemos hecho esta oración? Ese versículo 24. ¿Cuánto de nosotros todavía necesitamos hacer esa oración? El padre dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque hay momentos en nuestra vida que vamos a dudar. Pero la pregunta es esto, como volvemos a decir, ¿es nuestro Dios más grande que nuestras dudas? Si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, ¿por qué la gente muchas veces duda en Jesús? Porque es difícil creer en Jesús. Debo decir algo bien sencillo. El nacimiento de cada bebé suspira la grandeza de Dios. Y nosotros nos maravillamos de cómo es posible. Pero debe ser una cosa. Mientras estamos cantando nosotros, tal vez ahorita allá en África o algún otro lugar, algún bebé o algún niño murió. Y hay gente que va a poner en duda la existencia de Dios por esa razón. Así como el nacimiento de un niño susurra la gloria de Dios, también la muerte de un niño pone en duda en mucha gente, en todas las injusticias que pasan en este mundo. Otra vez, como dijimos, no es fácil estar ahí arriba todo el tiempo. Muchas veces vamos a estar allá abajo, en el valle, donde realmente la vida está llena de injusticias. Un día, hermanos, el Señor que nos ha prometido que un día vamos a estar en una nueva ciudad, vamos a estar en un lugar que Él ha preparado para nosotros. Déjeme decirle una cosa, tal vez no tengamos las respuestas ahora, pero un día las vamos a tener. Finalmente, dice la palabra de Dios, como el canto que cantamos, cara a cara, espero verle más allá del cielo azul. Ahí, hermanos, las respuestas las vamos a tener. Pero ahorita, en este cuerpo humano, no las podemos entender. Otra razón, hermanos, por la cual el mundo no cree en Jesús. Escuche esta frase, por la ausencia de creyentes creyentes. ¿Qué me refiero cuando digo la ausencia de creyentes creyentes? ¿Qué es lo que dijo el Señor, hermanos, cuando llevó a su hijo a sus apóstoles? Dijo, Señor, he traído a tus apóstoles, a tus discípulos, a mi hijo, pero ellos no pueden hacer nada. Lo que sabía este hombre era esto, hermanos. Sabía que esos apóstoles, esos discípulos representaban a Jesús. Y por eso que se los trajo a ellos. Dijo, ustedes han andado con él, ustedes representan a Jesús, ustedes son embajadores de él, se los traigo para que ustedes los sanen. Y le dice el Señor tristemente a Jesús, Señor, se los traje a ellos, se los traje a ti, pero no pudieron, dice. ¿Qué es lo que Jesús les dijo, hermanos, inmediatamente? Oh, generación incrédula, le dijo, no al Señor, a sus apóstoles. Por causa de ustedes, mucha gente no cree. Es lo que tenemos que tener cuidado, hermanos. La gente no cree por la ausencia de creyentes creyentes. Si nosotros decimos que somos de Cristo, realmente tenemos que mostrar esa fe. Tenemos que demostrarlo aún en situaciones como la que están pasando ahorita. En lugar de tirar la toalla y decir, sí, nuestra fe va a bajar, hermano. No estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no es difícil. Pero estoy diciendo en tiempos como estos, la gente va a conocer a Dios. Y va a haber oportunidad de predicar el Evangelio simplemente con nuestras acciones. ¿Qué es lo que dijo el Señor, hermanos? Señor, ayuda a mi incredulidad, dice. ¿Se acuerda la canción de John Lennon? ¿Cuánto lo han escuchado, verdad? Imagínate, ¿verdad? La canción Imagine. Ustedes saben cómo creía él, ¿verdad? No era un creyente en Jesús ni nada de eso. Y una de sus líneas es, imagínate un mundo, dice, sin religión. En el cual y empieza a cantar, ¿verdad? Todo inspirado. Pero no tenemos que imaginarnos un mundo sin religión, hermanos. Lo hemos vivido a través de la historia. Stalin, un mundo sin religión, donde prohibió la religión. ¿A cuántos mató? 20 millones de personas. Mao Zedong, allá en China, un mundo sin religión. Mató a 70 millones. Hitler, no se quedó atrás, 10 millones. Entonces, no tenemos que imaginarnos como la canción de John Lennon. Lo hemos visto en la historia, lo estamos viviendo ahorita. Un mundo sin religión, hermanos, no es un mundo mejor. Eso es un hecho. Es un mito de que las cosas van a mejorar. A veces la gente dice, ¿no lo ha escuchado usted? Perdí mi fe, dicen ellos. ¿Pero sabe por qué pierde la gente su fe, hermanos? Porque muchas veces pone su fe en lo incorrecto, en la cosa equivocada. Muchas veces le pone usted su fe en la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, hermanos? Un grupo de gente imperfecta, que éramos pecadores, y que estamos tratando de reformarnos, estamos tratando de ser mejores. No ponga su fe en la iglesia, porque los miembros le van a fallar. Perdí mi fe porque el predicador, muchas veces lo alzan, pero es un humano, con muchos, muchos errores. Y si pone usted su fe en él, perdí mi fe por él. ¿Y cuántas excusas más la gente no va a usar, hermanos? Perdí mi fe porque un día nadie me saludó, porque etcétera. Simplemente, hermanos, son cosas que debemos nosotros tener cuidado. Una de las cosas que muchas veces usted se da cuenta, hermanos, en la Biblia, y es una de las cosas que nos realmente vemos en la Biblia, es de que la Biblia, hermanos, muestra las cosas tal como son. Usted diría, vea Mateo 28, una situación que lo amerita para que la gente crea. Dice Mateo 28, estamos terminando, hermanos, dos versículos más. Dice ya en Mateo 28, 16. 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Esto después que Jesús resucitó de los muertos. Dice el 17. Cuando le vieron, le adoraron. ¿Pero qué dice ahí, hermanos? Pero algunos dudaban. Qué bueno que la Biblia lo menciona de esa manera, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que la Biblia muestra las cosas tal y como eran. A pesar de que Jesús había sido muerto, resucitado, adivine qué, algunos todavía dudaban. Entonces la duda va a estar allá. Regresemos a Judas, hermanos, una vez más. Judas capítulo 1, solamente tiene un capítulo, versículo 21. Ojalá que se nos quede este último versículo, hermanos, 1, 21 y 22. Dice ya en el 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor y Jesucristo para vida eterna. 22. Algunos dice que dudan, convencedlos. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Animarnos los unos a los otros. Tenemos nosotros que hacer eso. Somos una comunidad. Somos nosotros una familia en Cristo. Si alguno, su fe está por abajo, hay que ayudar a ese hermano, a esa hermana para que vaya hacia adelante. Me acuerdo, antes que yo vaya a Estados Unidos, ¿verdad? A Texas. Me acuerdo que nunca había estado en ese país y estaba haciendo planes para venir. Uno de mis amigos, Marcelino, ¿verdad? Estábamos nosotros en una tienda que teníamos. De hecho, cuando conocí a mi esposa, le digo, nosotros tenemos una tienda. ¿Y qué tan grande? Le digo, bueno, casi como Walmart, le digo. No, no es cierto, un tendejoncito, ¿verdad? Un changarro que le llaman por ahí, ¿verdad? Pero sí, la emocioné y pues cayó, ¿verdad? No crean. Pero en esa tiendita, hermanos, mucha gente viene, se hace uno de muchos amigos y es el centro donde la gente viene, ¿verdad? Atrae chismes si uno no tiene cuidado. Pero en fin, uno de los amigos, ¿verdad? Que siempre lo invitábamos a la iglesia, Marcelino. Nunca quería venir a la iglesia. Pero cuando yo supe que era inevitable que ya me iba yo a ir a Texas, le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Le dije. Tú dices que crees tú en la evolución y que la ciencia y que todo esto. ¿Realmente le digo es eso? Le digo, ¿realmente? Así como amigos, le digo. Y además no tenía nada que perder. Ya me iba, ¿verdad? Así que pues, le iba a decir todo, ¿verdad? Así que le digo, ¿realmente por qué? Le digo, ya basta de rodeos, de cabeza de invito y no, que esto y que no, que hay hipócritas allá y todo eso. Le digo, ¿sabes lo que yo pienso? Le digo, pero no te lo he dicho. Te lo voy a decir, le digo, no le dije porque ya me voy. Le digo, es que soy tu amigo y te lo voy a decir, le digo. ¿Sabes qué? Le digo, yo creo que porque simplemente te gusta la rebelión en que estás viviendo, le digo. Te gusta hacer esto y esto y esto. Y le mencioné 3 o 4 cosas que abiertamente hacía. Pero ¿sabes qué? Lo que tú lo escudas, le digo. Lo escudas con el nombre, con la máscara de duda o incredulidad. Es lo que tú le dices. Le pones una etiqueta de que es que yo creo en la evolución o en la ciencia. O es que yo conocí a un hipócrita que iba a tu iglesia. Y le pones ese título, le digo. Pero realmente yo creo, le digo, que no eres lo valiente suficiente para dejar lo que estás haciendo. O sea que me dijo, estás esperando lo peor, ¿verdad? Y simplemente bajó la cabeza y, tienes razón, me dice, tienes razón. Es eso, dice. No quiero dejar todas esas cosas. Y esto es simplemente una etiqueta que yo le puse. Me fui, hermanos, y adivine que al mes me dicen, Marcelino se bautizó. Y ha sido fiel hasta hoy. El último viaje que hicimos a México, estaban haciendo bancas. Y ahí estaba Marcelino haciendo bancas. Y ahí estaban todos los americanos con sus gorras y sus sombreros y todo eso. Y cuando terminaron, el hermano David Smith, el último día, se quitó su sombrero y le dijo, gracias, un recuerdito. Y ahí lo tiene Marcelino, ese sombrero del hermano David. Aunque no le cabe, ¿verdad? Pero ahí lo tiene en su casa como recordatorio de ese trabajo que él hizo. Pero me pongo a pensar, hermanos, ¿no hay gente así que muchas veces pone la etiqueta a algo, pero realmente no quieren dejar lo que ellos están haciendo? En esta mañana, si hay alguno que tal vez quiera dejar y decir, ya basta, quiero ser valiente, quiero arrepentirme, quiero bautizarme, lo puede hacer. Y puede usted empezar a construir esa fe. Ojalá que un día el Señor, hermanos, nos diga, bien hecho, entra al gozo de tu Señor, has hecho bien. Tu fe es grande, pero hermanos, sabemos que cuando el Señor nos diga eso, adivine qué, sabemos que tuvimos nosotros cabizbajos, tuvimos nosotros topes, fue una lucha. Pero lo que cantamos es la victoria al final. Y es lo que buscamos, hermanos. No nos desanimemos, hermanos, sigamos adelante. Va a ser duro nuestro camino en este mundo porque es un mundo imperfecto. Pero, hermanos, Dios es más grande que nuestras dudas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y cantamos un canto de invitación.